En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una. Comenzamos semana, lunes 23 de julio. Arrancamos el relato de un lunes que viene cargado de presentaciones. En un momento os contamos cómo han sido las presentaciones del guardameta Antonio Adán en el Atlético, de otro portero, David Soria, más un centrocampista, Nemanja Maksimović en el Getafe, y de cómo está siendo, porque aún no ha terminado, la del nuevo portero ucraniano del Real Madrid, Andriy Lunin. Hasta el Fuenlabrada de Segunda División B ha presentado esta mañana a su nuevo entrenador, Baldomero Hermoso Mere. Mañana, además, con noticias destacadas, como la denuncia presentada por Miguel Ángel Galán contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Arguye Galán que el presidente entonces del Sindicato de Futbolistas pagó la reforma de su casa con dinero procedente de la AFE. Ya sabemos cuándo y dónde se jugará la final de la Supercopa de España. Será en Tánger, a partido único, el próximo 12 de agosto entre Barcelona y Sevilla. Y al margen del fútbol, el fin de semana nos ha dejado un gran récord de España en los 200 metros, firmado por Bruno Hortelano, 20 segundos 4 centésimas. El triunfo de Hamilton en el Gran Premio de Alemania, con accidente de Vettel cuando marchaba como líder destacado. El triunfo del italiano Molinari en el Open británico de golf. Y el del danés Nielsen en la etapa de ayer con Izaguirre segundo en el Tour de Francia. Thomas mantiene el liderato. Hoy jornada de descanso. Mañana comienzan las etapas pirenaicas. Ignacio Cerezo al frente de la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Arrancamos ya este partido de la una que hoy viene vestido de largo con muchas presentaciones.
Pasar el verano en Acuópolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a Supernenas, Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino. Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com, número uno en viajes al Caribe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Se está llevando a cabo en este mismo momento en el Estadio Santiago Bernabéu la presentación del nuevo portero del Real Madrid. Es un portero muy joven, 19 años, Andriy Lunin, de nacionalidad ucraniana, que está por ver si se va a quedar en la primera plantilla o, como todos pensamos, saldrá cedido para ganar experiencia. Obviamente, tan joven como es, no le interesará estar parado, y ahora mismo con Keylor y la presumible llegada de Courtois está la cosa muy complicada para tener minutos en el primer equipo blanco. Aquí está Laura Cabrera, que acaba de llegar de sus vacaciones. Así que la vamos a tratar hoy con un especial respeto y consideración, porque ese siempre es un día muy duro. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Qué tal esas vacaciones?
Bien hallada y con muchas ganas de, bueno, pues seguir informando aquí a los oyentes del partido de la una de Onda Madrid. Y hemos estado muy pendientes de esta presentación del portero,
y lo primero,
portero del Real Madrid.
Sorprendente que me has dicho es que habla castellano.
Perfecto Lunin. Castellano, nos ha sorprendido a todos, la verdad. Y nos ha sorprendido mucho también el vídeo de presentación que ha habido en ese palco del Santiago Bernabéu, un vídeo donde nos ha recordado y mucho al mejor Iker Casillas, ¿eh? Es verdad que habrán escogido las mejores paradas, evidentemente, para...
Se nota que viene de vacaciones, está indulgente hoy, ¿eh?
Para su puesta de largo, pero sí, nos ha sorprendido con ese perfecto castellano. Vamos a escuchar a este jovencísimo portero de tan solo 19 años, ucraniano, hablar del reto de poder triunfar en el Real Madrid con sus 19 años.
Dar mi máximo desde la humildad y el respeto al mismo tiempo desde la ambición de crecer y poner mi granito de arena para que este siga siendo el mejor club del mundo. Algo me apasiona de este club es que siempre quiere más a través del trabajo y la constancia. y con este valor me identifico. Repetir mi agradecimiento a todos y ofrecer mi compromiso de hacer todo lo que esté en mi mano para devolver este sentimiento a toda esta gran afición e institución. Gracias y ¡Hala Madrid!
Pues con ese Hala Madrid ha terminado su alocución y ahora, bueno, pues en breve le veremos también sobre el césped del Santiago Bernabéu, donde se han dado también cita a muchos aficionados para ver a este nuevo portero, como decimos, Andriy Lunin, de tan solo 19 años, que a pesar de su corta trayectoria, la verdad es que ya ha podido disputar partidos en la Premier League ucraniana, ha jugado, viene de jugar con el Zorya y de hecho debutó hace ya un par de años con el Dnipro en la máxima categoría de Ucrania, en la primera división ucraniana. Además, ha destacado ya con su 1,91 de estatura en la selección absoluta, donde debutaba el 23 de marzo de 2018 ante Arabia Saudí en un partido amistoso que se jugó precisamente en Marbella y ha jugado en todas las categorías inferiores de la selección ucraniana, la sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19. Así que, evidentemente, un fichaje de futuro a largo plazo, esas 6 temporadas por delante, para ver la proyección de este joven jugador. Y precisamente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hablaba de esa filosofía de continuar apostando por gente joven, con calidad y que está todavía quizás por hacerse, pero que seguramente va a dar grandes logros y grandes tardes a la afición madridista.
A nuestra gran plantilla queremos incorporar, por tanto, ese talento joven pero indiscutible que marcará el fútbol de los próximos años. Queremos el mejor talento de esos jóvenes jugadores que ya han demostrado además capacidad de entrega, de sacrificio, de trabajo y que aspiran a lo máximo vistiendo esta camiseta y este escudo.
Se inscribe esta contratación del Real Madrid dentro de esta nueva política de fichar a los talentos jóvenes para evitarse tener que pagar millonadas posteriormente cuando ya son futbolistas completamente consolidados. Por este, por Lunin, se han pagado en torno a los 9 millones de euros, pero recordemos que el Real Madrid ya pagó 45 millones por Vinicius y 40 millones por Rodrigo, futbolistas también enormemente jóvenes que en un futuro podrían triplicar probablemente ese valor si se convierten en realidades del fútbol mundial. Lunin se vestirá de corto en breve, ahora en el estadio Santiago Bernabéu, posará por primera vez con la camiseta del Real Madrid y posteriormente atenderá en rueda de prensa ya a los compañeros de los medios informativos, no sé si también en castellano, como ha hecho en esta primera alocución que ha tenido en el palco presidencial del Bernabéu. Un Real Madrid que sigue pendiente de lo de Courtois, recordemos que está todo cerrado ya con el belga y con el Chelsea en torno a los 35 millones, pero la operación no se va a hacer oficial hasta que el Chelsea no cierre a su vez la contratación de un guardameta para ocupar el lugar de Thibaut allí en Londres. Un Real Madrid que ya ha vuelto al trabajo esta mañana después de tener el domingo libre, Laura.
Sí, ayer fue jornada de descanso y hoy ha vuelto primer entrenamiento de la semana a las órdenes de Julen Lopetegui. Todavía de los que están disponibles, quedan muchos de los internacionales por acudir a Valdebebas todavía. Va a ser la última semana esta de trabajo aquí en Madrid porque el viernes será el último día y el sábado ya viaje a Miami para comenzar esa gira americana donde hay varios amistosos previstos para el conjunto de Julen Lopetegui del Real Madrid.
Bueno, pues el Real Madrid ha presentado esta mañana a Andriy Lunin, está presentando, cabría decir, porque no ha acabado ni mucho menos la presentación, y el Atlético también ha presentado portero. Vamos con ello. El portero que presenta el Atlético de Madrid es un viejo conocido ya de la afición madrileña. Se trata de Antonio Adán, que tiene 31 años y llega procedente del Real Betis Balompié. Allí ha jugado las últimas 5 temporadas. La temporada pasada fue titular indiscutible. Jugó los 30 primeros partidos consecutivos de Liga como titular y no jugó los últimos porque tuvo que operarse de pubis. De hecho, el último partido que jugó fue el 2 de abril aquí en Madrid. En el Coliseo Alfonso Pérez frente al Getafe ganó el Betis 0-1. El Betis que se ha metido, recordemos, en Europa, y aquel día le paró un penalti a Portillo. Adán ha estado muy tranquilo en la presentación, lleva ya una semana de entrenamientos con el equipo rojiblanco, viene nada menos que a competirle el puesto a Jan Oblak, y eso son palabras mayores. El año pasado le pasó a Moyá y prácticamente no pudo jugar en toda la temporada. Este año ha venido Adán para ocupar el rol de segundo portero. Ya sabéis que Werner se marchó cedido a la Sociedad Deportiva Huesca. Adán decía lo siguiente acerca de este reto descomunal que supone enfrentarse a Oblak, uno de los mejores porteros del mundo.
Está claro que el reto que he elegido es complicado, ¿no? Es difícil, estamos hablando de un gran portero, pero es lo que conlleva llegar a un club como el Atlético de Madrid, ¿no? Donde están los mejores futbolistas, pero llego con una ilusión tremenda, ¿no? Creo que he pasado 5 años jugando al máximo nivel, haciéndolo a un gran nivel personal, con una experiencia tremenda y ya no soy el niño que se fue hace tiempo, sino que llega un portero mucho más maduro, mucho más hecho y con muchísimas ganas de trabajar y de pelear y disputar el máximo partido posible, ¿no?
Seguro que recordáis que Antón Adán se formó en la cantera del Real Madrid, que jugó varias temporadas en el Real Madrid Castilla y que llegó a estar en la primera plantilla. Llegó a ser el guardameta titular del Real Madrid con aquel célebre episodio en el que Mourinho acabó quitándole el puesto de titular a Iker Casillas. Fue un momento complicado porque duró muy poquito tiempo como titular. Ahora es un futbolista mucho más hecho después de estas últimas 5 temporadas en el equipo bético. ¿Por qué ha venido Adán al Atlético de Madrid? Porque tuvo otras ofertas. Ofertas incluso de Portugal en las que le hubiera sido más fácil probablemente jugar. Bueno, pues él explica por qué ha venido al Atlético, por qué asume este reto.
Me apetecía un gran reto, ¿no? Creo que podía haber elegido otro camino más fácil y seguir jugando con facilidad en otro club, pero he elegido venir a uno de los mejores clubes del mundo y donde quiero ganar, ¿no? Y vengo a un equipo campeón, vengo a un equipo gigante, vengo a un equipo con unos objetivos grandísimos y después de haber demostrado durante 5 años que puedo ser un gran portero de primera división, quería formar parte de un club como este, ¿no? Y ganar, ¿no? Estaba ansioso por ganar títulos y en cuanto se pusieron en contacto conmigo, no dudé ni un segundo porque la decisión es fácil, ¿no? Cuando un club como el Atlético de Madrid te llama, la decisión es fácil de venir.
El Atlético de Madrid ha pagado solamente 1 millón de euros al Betis por el traspaso del futbolista. Adán firma contrato por 2 temporadas, insisto en que ahora tiene 31 años y desde ya está entrenándose con el primer equipo rojiblanco. Mañana viajará hacia Singapur con el resto de la expedición del Atlético de Madrid, que jugará esta semana sus 2 primeros partidos amistosos, el primero de ellos frente al Arsenal. En esa expedición se espera que no esté Kevin Gameiro. Su traspaso al Valencia está completamente cerrado, 15 millones de euros fijos más 3 en variables. En el Valencia dan por concluida la operación, pero el Atlético no la va a hacer oficial hasta que a su vez no consiga oficializar la llegada de Kalinic, el delantero croata que ahora mismo está en las filas del Milán. En principio Kalinic vendría cedido por una temporada, 2 millones le cuesta la cesión al Atlético de Madrid, pero con una opción de compra obligatoria de 18 millones que habría que satisfacer al final de la próxima temporada. El que está cerrado, aunque no se ha hecho oficial, es el traspaso de Johnny, el lateral izquierdo del Celta de Vigo, que llega al Atlético de Madrid, pero esta temporada no va a jugar en el Metropolitano. ¿Por qué no va a jugar en el Metropolitano? Porque el Atlético supera el límite salarial que otorga la Liga de Fútbol Profesional, de modo que se ve obligado a cederlo, y lo cede en este caso al Wolverhampton inglés, el equipo que entrena Nuno Espíritu Santo, el que fuera entrenador del Valencia portugués. Así pues, la llegada de Adán ya es una realidad, la salida de Gameiro prácticamente también lo es, está por confirmarse la llegada de Kalinic y también el fichaje de Johnny concluido. Esa es la actualidad del equipo rojiblanco en el día de hoy, equipo rojiblanco que mañana, insisto, viaja hacia Singapur. En un momento estamos en Getafe porque allí también hay presentaciones. Día de presentaciones hoy en el fútbol madrileño y por partida doble en Getafe. David Soria, el exportero del Sevilla, y Maximovic, el ex medio centro del Valencia. Allí está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, además estamos aquí ya con uno de ellos, con David Soria, fichado del Sevilla por 4 temporadas, procedente del Sevilla, pero madrileño, con pasado en las canteras de Real Madrid y de Atlético de Madrid, y además que vuelve a casa, a la comunidad. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso siempre pesa, ¿no?, a la hora de tomar una decisión, regresar a la Comunidad de Madrid, además, en una edad, 25 años, en la que puedes dar tus mejores años en plena madurez futbolística.
Sí, bueno, ser de aquí, tener la familia aquí también es un punto, pero bueno, sobre todo ha sido la confianza que me ha depositado tanto, bueno, que viene siendo toda la estructura del club, desde el entrenador hasta el director deportivo, y eso también es la la decisión ha sido tomada por la confianza que me ha mostrado.
Has hecho un camino inverso a otros futbolistas como Escudero, Sarabia, que estuvieron aquí y luego fueron para Sevilla. Seguro que ellos también te han dicho, ante la duda, vete a Getafe, ¿no?
Sí, la verdad es que los dos me han hablado muy, muy bien, de un club familiar, de un club que sirve para crecer, para coger confianza y para, bueno, y para dar tus mejores años.
José María del Toro, en sus guantes está el futuro en gran parte de los próximos años del Getafe.
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cuántos años estuviste en la cantera del Real Madrid?
Uf, la verdad es que no lo he contado, pero por lo menos 8 o 9 años sí que estuve.
Hasta que llegaste al juvenil, ¿no? Ahí fue tu etapa fin en el equipo blanco, ¿no?
Ahí. El último año de División de Honor fue el último año que estuve en el Madrid.
Allí coincidiste con Rubén Yáñez, que ahora vuelve a ser compañero tuyo en el Getafe.
Sí, efectivamente. Estuvimos ahí un par de años, tanto juvenil B como juvenil División de Honor.
También estaba De Tomás, Mariano, creo, ¿no?
Sí, todos esos. Y Diego Llorente, había varios jugadores.
Y llegaste a estar también en la cantera del Atlético, ¿no?
Sí, estuve un año, el año de cadete de segundo año. También la verdad que muy, muy agradecido porque me dieron, bueno, un plus a la hora de competir.
¿Te dejaron huella los dos equipos?
Sí, la verdad es que esos fueron, hombre, uno por la cantidad de años que estuve y otro por la manera de competir, la manera de crecer, que crecí un año ahí que también es de valorar.
Bueno, y después de un paso por Inglaterra, etcétera, llegas al Sevilla, has estado allí varios años y la verdad es que no te ha ido mal, has ido creciendo y de hecho la temporada pasada jugaste 20 partidos entre todas las competiciones.
Sí, bueno, llegué ahí al Sevilla C, luego estuve 2 años en el filial y 3 años en el primer equipo, que bueno, ha habido este último año, la verdad que ha sido muy positivo, jugando Champions, jugando 20 partidos, yo creo que era un año, bueno, positivo y eso me ha servido para ganarme, como puedo decir, un estatus en la élite del fútbol.
En tu baúl particular, el título de la Europa League del 2016, en la que en la final fuiste decisivo contra el Liverpool.
Sí, bueno, he tenido grandes momentos en el Sevilla, también, bueno, momentos que he pasado complicados, pero bueno, todo sigue para crecer y uno de los grandes momentos sí que fue ganar un título europeo como fue la Europa League.
Oye, competencia muy dura en el Getafe, Chichizola, Yáñez, está complicado, ¿eh?
Sí, bueno, en todos los equipos que está, yo creo que hay competencia. Estaba en el Sevilla, tenía a Sergio Rico, tenía a Tomás Bacli, aquí tengo a Chichizola y a Rubén Yáñez. Yo creo que todo equipo que vayas, aparte de tener competencia, es buena la competencia para tanto a nivel personal crecer y mejorar.
Y con la obligación de suplir a Guaita, que fíjate qué temporadón hizo la temporada pasada aquí en Getafe, estuvo extraordinario, ¿eh?
Sí, la verdad es que hizo un año bueno y mira, le sirvió para irse a la Premier. Pero bueno, yo no vengo a suplir a nadie, vengo a competir y ayudar y a sumar lo máximo posible.
Oye, ahora que cada fallo se criminaliza, convivir con el error, en el que un portero cada fallo es un gol, son críticas, censuras, a veces demasiado agrias, ¿cómo se lleva todo eso?
Bueno, la verdad es que vengo de un club donde la presión mediática es muy fuerte, cualquier cosa se sobrevalora, pero bueno, nosotros tenemos una posición que tenemos que convivir con el fallo y sobre todo estar de mentalidad fuerte porque como todo el mundo vamos a fallar algún día y tenemos derecho a fallar. Lo que es importante es recomponerse después.
Oye, una última, que tendremos tiempo de hablar con más tranquilidad en otros días. Plantilla muy competitiva, me da la impresión. Fíjate que el año pasado Getafe fue octavo, pero es que este año la plantilla me parece que está mejorando incluso la pasada, ¿eh?
Bueno, tenemos gente también joven, gente con mucha hambre, que vienen de clubes para dar un paso como por ejemplo es el mío y de crecer. Y yo creo que eso se va a notar, porque a nivel competitivo todo el mundo tiene competencia en todas posiciones y todo el mundo quiere jugar. Eso hace elevar el nivel de la plantilla y eso es bueno.
¿Qué tal estos primeros días, por cierto, con Bordalás y la plantilla?
Bien, la verdad es que un poco duro porque las cargas de trabajo son diferentes, pero la verdad es que bien. La verdad, hay que dar las gracias también porque el nivel de aceptación al ser nuevo ha sido muy bueno.
Vamos, que te están dando mucha caña, quieres decir, ¿no?
Sí, está la cosa bien.
David, un abrazo, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Rodrigo, no solamente han presentado a David, también a Maksimović.
Sí, eso es, Nemanja Maksimović, una vieja aspiración del Getafe. Sergio, 23 años, tras un año en el Valencia, donde ha jugado 21 partidos, va a competir por un puesto con Arambarri y Markel Vergara. Tenía ofertas Maksimović para haber fichado por otros clubes y él ha tratado de explicar por qué su deseo siempre ha sido llegar al Getafe.
Sí, claro, yo tengo muchas ofertas de Primera División España, pero quiero jugar en Getafe porque pienso para mi fútbol es buen equipo. Corre mucho, el equipo juega duro y yo creo bueno para mí.
El Getafe ya ha realizado 7 fichajes, ha ejecutado 4 opciones de compra y se ha gastado aproximadamente 12 millones de euros. Próximos movimientos, la salida de algún portero, Manojlovic seguro. Vamos a ver qué sucede con Yáñez también en las próximas horas. También se está buscando un destino para Chuli. Y ofertas existen por Gaku después de su buen mundial. Cuando regrese de vacaciones se quiere hablar con sus representantes y de momento el club niega cualquier negociación para la salida de Gené o de Jorge Molina.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Estamos en la resaca de un fin de semana con varios partidos amistosos. El Getafe le ganó 4-1 a la Unión Adarve en Oliva, en Valencia. Goles de Merveil, Jorge Molina, Ángel y Mata por el Getafe, Gianni por parte de los Lobos. El Rayo le ganó 0-1 al Bristol en Marbella con golazo de Alex Moreno. Leganés y Alcorcón empataron a 1 en la instalación deportiva Butarque con goles del Zar y Jonathan Pereira. Atlético y Real Madrid, como ya sabéis, tuvieron el fin de semana libre. Y fuera de nuestras fronteras, ayer debutaron en la Liga Japonesa tanto Fernando Torres como Andrés Iniesta. Este era el momento en que Torres saltaba al campo a su nuevo estadio. Torres, decía el speaker, el narrador del estadio donde se disputaba el partido. Jugó Torres los últimos 40 minutos con su nuevo equipo, el Sagantosu. Gozó de una gran ocasión de gol, pero no pudo evitar la derrota de los suyos. Un tanto cruel, porque llegó en el minuto 86-01. Desde la grada, sus nuevos aficionados le animaban de este modo. Sí, pues si os parece que lo dice mal, probáis a animar a algún futbolista japonés y ya me contáis. Iniesta jugó los últimos 30 minutos con su nuevo equipo, el Vissel Kobe. También perdió por 3-0 jugando como local. Noticia llamativa de la mañana. El juzgado de instrucción número 6 de Valencia ha abierto una investigación para esclarecer si Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, pagó en el año 2015 la reforma de su casa con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles, de la que era presidente por aquel entonces. En la denuncia consta que Rubiales comentó a la arquitecta de la obra, Yasmina Eid Manchet, que un 40% de la primera factura, 28 millones y medio de euros aproximadamente, de la casa del futbolista, se destinaría a pagar la obra del domicilio particular. La arquitecta, a quien el juzgado ha citado a declarar el miércoles 12 de septiembre en Valencia, se negó a participar en el engaño y afirma ella que cuando Rubiales se presentó como candidato a presidir la federación, la agredió después de que ella se negara a devolverle el dinero. Según la cadena SER, Miguel Ángel Galán ha aportado grabaciones de conversaciones mantenidas entre Rubiales y la arquitecta. Habrá que saber cuál es la opinión, la conoceremos en las próximas horas del presidente Rubiales, que mañana, por cierto, tiene asamblea de la Federación Española de Fútbol. Allí conoceremos, por cierto, el calendario. Siguiendo con fútbol y siguiendo con presentaciones, esta mañana ha sido presentado el nuevo entrenador del Fuenlabrada, equipo de la segunda división B, Elena Castro.
Hola, buenas tardes. Baldomero Hermoso, apodado como Mere, ha sido el elegido para encargarse del banquillo del Fuenlabrada. El gaditano ha sido hasta la pasada temporada entrenador del Cádiz B. En 2 temporadas al frente del equipo andaluz ha conseguido un ascenso a tercera división y a punto ha estado de lograr otro a segunda B. El nuevo técnico del Fuenlabrada sabe la responsabilidad que conlleva el cargo.
Un sentimiento un poco dividido. Por una parte la responsabilidad, lógicamente, porque vengo a un club importante que viene de hacer temporadas muy buenas, de estar cerca de, muy cerquita del fútbol profesional, pero a su vez muy ilusionado, ¿no? Y creo que este segundo sentimiento, segunda sensación, le puede a la primera. La ilusión puede con todo, vengo con muchas ganas de trabajar.
Pese a tener la opción de seguir en el filial del Cádiz, Mere quería arriesgar.
A pesar de tener la opción de seguir este año en el filial, después de 2 años de trabajo, donde en casa, estando cómodo, bien considerados, pues queríamos arriesgar, entre comillas, y esperar un proyecto mejor. Y cuando surgió el nombre del Fuenla, pues lógicamente daba mucho sentido a la decisión que tomamos, una decisión arriesgada, pero con la confianza de que si nos daban esta oportunidad, pues podíamos aprovecharla.
Mere ha firmado por una temporada y sustituirá a Eloy Jiménez, que dimitió el pasado martes antes de empezar la pretemporada y 5 días después de renovar con el club fuenlabreño.
Un Fuenlabrada que intentará el ascenso a la segunda división A. El año pasado comenzó como un tiro con Antonio Calderón en el banquillo, luego tuvo un grave bache a partir del mes de enero y posteriormente ya con Eloy Jiménez en el banquillo no consiguió superar las eliminatorias de ascenso. Siguiendo con Fuenlabrada, pero en este caso con el de baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada sigue completando su plantilla. Este fin de semana refichó al pívot Chema González, que en la pasada campaña jugó en la Lef Oro, en el Oviedo, y que antes había vestido la camiseta fuenlabraña. Pero los fuenlabreños tienen dos nuevas incorporaciones cerradas, Nacho Ojeda.
¿Qué tal? Pues sí, así es. En primer lugar, volverá a la que fue su casa como Chema González, Dani Clark, que el año pasado jugó en Guipúzcoa. Tiene 29 años, es cupo, firmará por una temporada y el año pasado promedió 11 puntos y medio y 5 rebotes.
Un ala pívot, ¿no?
Ala pívot, sí. Español, bueno, con
pasaporte español.
Así que una buena incorporación para el Fuenla. Y el otro fichaje será Talib Zana, nigeriano. El año pasado jugó en Israel, donde fue el máximo reboteador con 9,5 puntos, o sea, perdón, con 9,5 rebotes. Un pívot de 27 años, muy físico y que completaría el quinteto titular a falta del base y bueno, un pívot más que le faltaría al Fuenla.
Talib Zana, por tanto, anotaros pues este nombre, viene de la Liga Israelí. Un pívot de 27 años va a ser incorporado, lo está siendo ya, pero no ha sido hecho oficial, por parte del Fuenlabrada. Y dices que faltan un base y un pívot.
Y otro pívot, sí.
Para completar ya definitivamente la plantilla.
Eso es.
Gracias, Nacho. La plantilla del Fuenlabrada que queda de este momento prácticamente ya completa. Eso en cuanto al baloncesto. Vamos con el motor. Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Aquí está Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor que podréis seguir esta noche a partir de las 12. Estáis invitados. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Fiasco de Vettel y triunfo de Hamilton.
Absolutamente. La única curva donde no debía cometer un error Sebastián Vettel lo hizo y victoria para Lewis Hamilton.
Hamilton que hizo una remontada espectacular.
Impresionante. Salía decimocuarto y llegó hasta la victoria. Increíble.
17 puntos de ventaja ahora de Hamilton sobre Vettel. Ha dado la vuelta a la clasificación.
La vuelta a la clasificación y sobre todo anímicamente. Llegamos el próximo fin de semana a Hungría y fíjate cómo llega con la moral Hamilton y Vettel, pensando y sabiendo que ha cometido un gran error.
Y los nuestros, Carlos Sainz, duodécimo, acabó décimo, pero fue sancionado. ¿Qué pasó?
Efectivamente, adelantó durante el periodo de safety car y aquí sí hubo sanción. No la hubo para Lewis Hamilton, la FIA tiene estas cosas, y finalmente Carlos no pudo puntuar.
Quinto su compañero, Hülkenberg.
Efectivamente, gran rendimiento del Renault en Alemania, veremos qué pasa en Hungría. Aquí, el año pasado, los españoles fueron sexto, Fernando Alonso, y séptimo, Carlos Sainz.
Y Alonso, decimosexto, ¿qué pasó con Alonso?
Pues, en seco, tenía posibilidades de puntuar. Se la jugaron. Cuando llovió, puso neumáticos de lluvia, tuvieron que volver a cambiar, y finalmente no pudo estar en los puntos. Se tiró en la última vuelta pensando también en la fiabilidad, que estaba dando problemas esa caja de cambios.
El coche no tira.
Efectivamente, fue el peor coche este fin de semana de la parrilla, indudablemente. Van Dorn fue último en clasificación, lo que hizo Fernando fue increíble. Tenemos un problema.
Gracias, Juanma. Esta noche te escuchamos. 12 en punto, Pole Position.
Gracias.
Este fin de semana se disputaron en Getafe los campeonatos nacionales de atletismo y hubo dos grandes nombres propios. El primero, el de Bruno Hortelano, que logró una marca extraordinaria en las semifinales de la prueba de 200 metros con 20 segundos 4 centésimas, nuevo récord de España. Y eso que se dejó ir en los últimos 50 metros. Tras el grave accidente de tráfico que sufrió, tras los muchos sufrimientos padecidos, Bruno rompió a llorar al ver el récord logrado en la pantalla que marcaba los tiempos. Este es Hortelano después de la prueba.
Y es que me he puesto ahí y no he podido parar de llorar porque me ha venido todo el recuerdo, ¿sabes? De estos últimos dos años han sido muy, muy difíciles. Y yo tenía una fe, ¿no? De que podía mejorar. Dije desde el principio que quería volver al 110%. Eso significaba hacer marca personal. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo. Y puedes prepararte para hacerlo. Pero cuando pasa de verdad es que es otra cosa. Y no he podido contener. Aún no me puedo contener ahora. La verdad que estoy muy emocionado.
Bruno se proclamó campeón de la distancia con una marca de 20:15 en la final. De hecho, acaba de colgar un tuit en su cuenta. Dice así: nunca dejes de soñar, con cuatro imágenes. Una de ellas cuando estaba ingresado en el hospital y las otras tres de la prueba del fin de semana. Una corriendo, otra llorando arrodillado sobre el tartán del Polideportivo Juan de la Cierva y la otra posando junto a la marca 20:04, que es una marca extraordinaria. El segundo nombre propio es el del atleta fuenlabreño Aitor Cobo, que logró proclamarse campeón de España en los 100 metros con una marca brutal, 10:16, nuevo récord de España sub-23 y a una décima del absoluto de Bruno Hortelano, la tercera mejor marca de todos los tiempos para un atleta español tras Hortelano y Ángel David Rodríguez. Nos vamos oyendo, simplemente recordaros que hoy hay jornada de descanso en el Tour de Francia. Ayer ganó el danés Nielsen y Zaguirre consiguió la segunda plaza. Ya había conseguido España un triunfo con Fraile, estuvo a punto de lograr el segundo con Izaguirre, pero tiró al palo. Segunda plaza para Izaguirre. La general sigue exactamente igual. Geraint Thomas es el líder, Chris Froome en segundo a 1:39. Y mañana comienzan las etapas pirenaicas que acabarán por dilucidar quién se va a llevar este Tour de Francia. Nos vamos, os quedáis con el informativo que dirige Patricia Fernández. Ahí os cuesta Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a 1:30. Adiós.